Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y ocho minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, siempre en directo y siempre con un gran equipo de comentaristas. Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Mónica Marchande, Roberto Palomar, está también Juan Antonio Alcalá y está Alberto Arauz leyendo los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, al Twitter, a Instagram, a todos los soportes del partidazo, desde el que se puede ver, desde estos soportes, la entrevista en vídeo que vamos a mantener en directo con Víctor Font, precandidato a las elecciones del Barça, la presidencia del FC Barcelona, y que está en el estudio de COPE en Barcelona. Ya hacer una entrevista con alguien que está en un estudio de radio es una maravilla, porque ya poca gente accede, pero hemos tomado todas las medidas que hay que tomar. Señor Font, 48 años, ¿ha cumplido ya 48 años?
Sí, el 12 de agosto.
Ah, es que hoy he hecho un ejercicio que es escucharme de nuevo íntegramente la entrevista que tuvimos en enero con
¿cuándo
usted.
¿Cuándo fue?
30 de enero. ¿Fue? 30 de enero. 30 sí, de enero. Entonces, me la he escuchado entera y he ido tomando notas y digo, voy a hacerle prácticamente las mismas preguntas para ver, ¿sí?, si ha cambiado de opinión o a ver si le pillo en algún renuncio.
De edad sí que he cambiado.
Hombre, por eso. Digo, de edad ha cambiado un poquito, pero está igual. Está prácticamente igual, ¿no? No hay,
¿sí?,
mucho cambio de 47 a 48.
No sé. No.
Yo le veo igual. Por ejemplo, le pregunto.
Aunque ha sido un año complicado, ¿eh?
Sí, era prepandemia, claro.
Era prepandemia. Éramos otra cosa, evidentemente.
Inocente.
¿Me podría decir qué nota cree usted que le puso a la gestión económica de Bartomeu el 30 de enero?
Ostras. Pues le pondría un 4.
Pues no, lo aprobó usted. ¿Sí? La gestión económica de Bartomeu la aprobó.
Un 5.
Sí, le dijo bueno. Aprobado. ¿La gestión deportiva?
Uy, eso menos, un 2.
Sí, suspendió. ¿Y la gestión social?
Un 5.
Bien, un poco mejor. Dijo, sí, que había llevado bien todo el complicado asunto del procés, Barça, etcétera, etcétera, que lo había llevado relativamente bien, dijo usted.
Sí, pero bueno, ya había lo del Bartugate, ya había sido una realidad. Todo
sí,
el tema de
eso estalló en enero, si no me equivoco. Sí, en enero. Bueno, ¿y cómo está? ¿Ha cambiado mucho su vida en estos meses? ¿Cuándo va a ser usted candidato de manera oficial?
Bueno, pues cuando, si tenemos la suerte de poder recoger suficientes apoyos de socios, necesitamos recoger 2,000 y pico firmas. Y va a ser complicado porque, claro, con la situación que tenemos, pandemia, va a ser justo después de, incluso aún en medio de vacaciones de Navidad, porque empezará la recogida antes de Reyes, con lo cual, pues bueno, esperamos que vaya bien. Y bueno, la pregunta de si me ha cambiado la vida, la verdad es que no mucho, porque nosotros, como ya sabes, llevamos tiempo trabajando
desde
en este
2013,
proyecto.
Desde 2013, que es cuando nace la plataforma Sí al Futuro, que es la plataforma que está detrás.
Correcto.
De su candidatura. ¿Cuántos cree usted que se van a presentar? Porque ahora hay muchos, pero ¿cuántos cree en número que se van a presentar a presidir el Barça?
Bueno, que se van a presentar, ¿quieres decir que van a pasar el corte
que van a pasar
de
el
las
corte,
firmas?
Sí, como en el Masters de Augusta.
Sí, pues yo creo, no sé, seremos unos 4.
¿Cuatro?
¿Cuatro o cinco? Sí.
¿Laporta?
¿Cuatro o cinco?
¿Usted?
Espero que nosotros sí. ¿Laporta?
¿Freixa?
Sí, Freixa puede ser, porque al final también tiene experiencia en este tema. Bueno, el problema que tenemos aún hoy en día, aunque parezca extraño teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, es que aún la parrilla de salida aún no es conocida, porque aún hay gente que apunta a ser posible precandidato, pero que aún no ha dado el paso, con lo cual es muy difícil poder hacer esta previsión sin saber quién está en la parrilla de salida.
¿Por qué cree usted que está tardando Laporta tanto en hablar?
Pues es una muy buena pregunta. No lo sé, habrá que preguntárselo a él.
¿No le inquieta a usted esta situación de saber que el enemigo todavía no ha salido? ¿Por qué no sale?
No, para nada. ¿No? Para nosotros, el poder tener más tiempo sin que haya ruido para explicar nuestro proyecto, pues yo creo que para nosotros es bueno. A mí lo que me preocupa desde un punto de vista de los intereses del Barça es que Yo ya participé en un proceso electoral 2010 y la razón principal por la que en este caso llevamos tanto tiempo trabajando es porque yo me di cuenta que como se hacen normalmente, como se construyen candidaturas, como se construyen proyectos para gobernar el club, para mí no tiene ningún sentido porque se hace muy de forma muy improvisada, reuniendo pues gente para la junta directiva, pues eso, 2 meses antes de las elecciones, un mes. Nosotros el 2010, el día antes de las elecciones, estábamos aún incorporando a 2 posibles directivos nuevos, y yo creo que esto luego es fuente de problemas, porque al final tienes que tener un proyecto. Para nosotros proyecto es no únicamente un plan de acción, sino también el tener equipo, tener el talento y la experiencia adecuada, y por eso dijimos nosotros vamos a hacer como aquellas ciudades que quieren ser olímpicas y que se ponen a trabajar y montan una oficina de proyecto olímpico y demás, y es lo que hemos venido haciendo desde hace años.
Sí, pero esto suena todo tan perfecto que en un mundo como el fútbol se puede venir abajo por cualquier cosa.
Sí, pero es nuestra responsabilidad, si ponemos un poco los intereses del Barça por delante, como mínimo tener proyecto.
Sí.
Es muy cierto que ahora para ganar las elecciones, pues normalmente el proyecto en sí no ha sido muy relevante. También es verdad que la situación es muy excepcional, porque la situación del club nunca ha sido como está ahora, con una situación económica que lógicamente la pandemia ha empeorado de forma muy dramática, pero que ha puesto al club en una situación crítica, y por lo tanto el tener proyecto, el tener equipo, yo creo que va a ser más importante que nunca.
¿Tiene algún jugador que vaya a anunciar de aquí a las elecciones? ¿Algún fichaje? ¿Como se hacía antiguamente cuando había elecciones?
No, yo creo que esta vez, tanto por la situación muy excepcional de que se den unas elecciones en medio de la temporada, que es la primera vez que esto sucede, como por también la situación económica del club, yo creo que quien venga con promesas de superfichajes, Neymar, Mbappé y demás, yo creo que no estará haciendo una promesa muy creíble.
Porque no se puede fichar a nadie en este momento.
Bueno, yo esto no lo digo yo, esto lo dice la junta gestora, que ha explicado que estamos en situación de casi preconcurso de acreedores. A final de verano hay 400 millones de deuda que vence y que no hay liquidez para pagar. No se pudo fichar a Eric García, que era una necesidad que el entrenador había pedido y que lógicamente la Secretaría Técnica también sabía que era una necesidad urgente. El entrenador había pedido a Depay, tampoco se pudo hacer, con lo cual con esta situación, y ahora la Liga ha marcado cuáles son los límites salariales, ya se ha visto que la reducción que tiene que hacer el Barça es espectacular, con lo cual en esta coyuntura yo creo que lo que hay que hacer es empezar a acostumbrarnos a que hay que apostar más por la gente de la casa. Koeman lo ha hecho muy bien al principio de temporada, apostando por Ansu, apostando por Pedri, y hay que ir por este camino, y lógicamente pues intentar reforzar al club para también hacer fichajes estratégicos cuando sea posible.
¿Ha tenido que dar usted un paso atrás con el asunto Koeman? Es decir, usted dijo, mi entrenador es Xavi, y claro, sí. Ahora tendrá que, si llega en enero, admitir que tiene que mantener a Koeman, y que si Koeman triunfa seguiría como entrenador del Barça.
Sí, yo no di un paso atrás, bueno, sí que di un paso atrás en el sentido que me equivoqué con las digamos declaraciones contundentes que hice justo el día que Koeman había sido fichado, pero yo lo que quería decir, y que luego lo he explicado y aprovecho para también clarificarlo aquí, es que nosotros llevamos todo este tiempo construyendo un proyecto que es un organigrama con decenas de profesionales ocupando diferentes posiciones, y que creemos que implantar un proyecto para los próximos años supone pues montar la estructura que tienes trabajada, donde las diferentes piezas tienen que encajar. Y cuando me preguntaron, pues yo dije, yo creo que ha llegado el momento de no ser resultadista o cortoplacista para asegurar que los éxitos en los próximos años, pues la probabilidad de los éxitos sea máxima. Y en ese sentido dije, como que tenemos toda la estructura montada, pues tendría sentido implementarla, ¿no? Pero en esta estructura, básicamente Xavi, que fue la persona a la que fuimos a buscar o que llegamos a la conclusión hace unos 5 años, que es la mejor persona posible para poder liderar el proyecto. Desde siempre ha tenido la posición de general manager en esta estructura, que podemos ir combinando con otro rol cuando sea necesario. Un poco para que la gente me entienda, el típico rol de Alex Ferguson cuando estuvo en el Manchester United, que también combinó con la posición de entrenador.
La duda que tengo, señor Font, es ¿Xavi es exclusiva de Font? ¿O si ganara Laporta también puede fichar a Xavi?
Sin lugar a dudas, nunca, o sea, yo nunca le voy a pedir a Xavi que sea exclusivo ni de nuestro proyecto ni de nadie, porque al final...
¿Puede ser que mañana salga Laporta y diga, yo también tengo a Xavi?
Puede salir Laporta y puede perfectamente decir que él, si gana, le gustaría que Xavi fuera su entrenador. Lo que no podrá explicar Laporta es que lleva 5 años trabajando y configurando todo el organigrama del proyecto fútbol con Xavi, porque esto lo hemos trabajado nosotros conjuntamente durante todo este tiempo y no lo ha hecho ningún otro precandidato, porque los precandidatos se han puesto a trabajar pues ahora, recientemente.
¿Ha hablado usted con Messi?
No hemos hablado con Messi, hemos hablado con su entorno, porque nos interesa mucho que pueda conocer, lógicamente, el entorno de Messi. Messi mismo pues nos escuchará y leerá sobre nuestras intenciones y un poco qué proyecto tenemos trabajado y queremos impulsar. Y esto es lo que más nos preocupa para asegurar, como decíamos antes, que Messi conozca que al final tenemos un proyecto que va a ser competitivo, en el que él se va a sentir a gusto y que, por lo tanto, es imprescindible que consigamos que continúe. Pero no únicamente para que continúe...
Perdón, ¿qué respuesta tuvo del entorno? Que deduzco que es su padre. ¿Qué respuesta tuvo?
No, de hecho, nuestra intención es poder seguir hablando sobre el tema y darle un poco más visibilidad de algunos de estos detalles. Yo creo... Repito, que aquí lo importante es que ahora hay luz al final del túnel, en el sentido de que hay elecciones muy muy pronto y, por lo tanto, en pocas semanas, pues Messi y su gente pues podrán entender qué es lo que va a pasar en el terreno deportivo en los próximos años en función de quién gane. Para nosotros, la asociación Messi-Barça-Barça-Messi incluso va más allá de los años que le queden en activo, porque creemos que tiene que ser una asociación estratégica y hay que asegurar que el rol de Messi en el club va más allá del día en el que se retire.
Sí, pero ¿eso lo haría usted directamente? Porque usted me habla de una gran estructura y al final esto es sentarse en una mesa con otra persona, face to face, cara a cara, convencerle, decirle, Leo, escúchanos, quédate. Te ofrecemos este contrato. Eso es que cuando a Messi le vaya con un PowerPoint de la estructura que vienen trabajando de sí al futuro desde 2013
no.
Y le digan que
no,
está
no,
todo
no hay que ir con...
Messi dirá,
no.
Claro, ¿qué me van a vender? Pero no se trata de otra cosa esto.
Sí, no hay que ir con PowerPoints a Messi. A Messi, nuestra parte tiene que ser explicarle el proyecto institucional. En la parte deportiva, a quien está mejor cualificado para convencer a Messi y para asegurar que Messi entienda que ese proyecto deportivo competitivo existe es alguien como Xavi. Xavi es una persona que conoce a Leo perfectamente bien. Me consta que Leo confía en las capacidades que pueda tener Xavi de liderar este proyecto deportivo y yo creo que es esa dupla...
Sería el encargado de convencer a Messi, Xavi.
Sin lugar a dudas tendría un papel muy importante.
Se me está viniendo una maldad a la cabeza. Está sin renovar Ramos. ¿Usted daría alguna vez una oferta a Ramos para que jugara en el Barça?
Pues siempre que me preguntan por jugadores, primero aprovecho para decir que uno de los grandes cambios que nosotros queremos implantar es que las decisiones sobre fichajes y las decisiones deportivas estén en manos de la estructura deportiva que lideraría Xavi.
Y si le llega Xavi y le dice, hay un central en el Madrid que acaba contrato, que vendría gratis, es mayor ya, es mayor, pero está muy bien físicamente, vendría gratis. Presidente, ¿usted qué le parece?
Pues si económicamente se puede hacer, adelante. Porque la estructura deportiva en este sentido manda. Pero yo personalmente, ya te digo, yo creo que hay en esa posición y desde mi punto de vista que no soy quien para opinar en estos temas, pero creo que hay otros jugadores, tanto el caso de Eric García, que me consta que quiere venir y que está loco por venir de nuevo al Barça, como incluso hay otros jugadores, ¿no? Dejamos escapar a De Ligt, que creo que también es un muy buen central, con mucho futuro. Con lo cual yo creo que lo que toca ahora es, cuando haces la transición de la mejor generación de la historia del mundo del fútbol, lo que hay que hacer es coger talento joven para poder tener buenos años a futuro.
¿Es verdad que es usted el candidato de Roures?
Pues es muy complicado que sea así cuando no le conozco.
¿Usted no conoce a Roures?
No. Bueno, le he saludado yo creo que dos veces, la última hace 4 o 5 años. Con lo cual es realmente complicado ser el candidato de una persona a la que no conoces y con quien no interactúas y no tienes ningún tipo de contacto.
¿Usted es el candidato de alguien mucho más poderoso que no sabemos quién es? Pues, ¿O usted es Víctor Font de Granollers?
Correcto.
Sí, Víctor Font de Granollers.
Soy Víctor Font, un socio de Granollers. Hijo pues de una familia de clase media como miles de familias que hay en Cataluña y en España, y quizás por eso, porque es seguramente sorprendente que alguien que no es hijo de nadie, que es pues eso, un socio de Granollers, que haya montado un proyecto, que lleve años trabajando, que haya sido capaz de convencer a gente con el talento de Toni Nadal o de Antoni Bassas para sumarse a un proyecto de futuro para el club, pues supongo que sorprende. Entonces la gente debe querer pensar cómo puede ser y quién debe haber detrás, pero detrás nuestro no hay absolutamente nadie, ni el señor Roures, ni intereses políticos, ni intereses mediáticos. Por eso te agradezco mucho que me entrevistes, porque a mí lo que más me cuesta es llegar al socio.
¿En qué sentido? ¿Por qué le cuesta?
En el sentido, no, porque no tengo poder mediático detrás.
Me han dicho que sí. Que sí lo tiene.
Sí.
¿Ah, sí? Pues sí, no. Que es un candidato con poder mediático, especialmente en Cataluña, especialmente con los medios catalanes, que es un sector que usted tiene bastante controlado en el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido de la
sí,
palabra.
Sí, pues por eso me sorprende, porque si hubiera algún hecho concreto sobre el que construir pues esta historia, pues lo podría entender. De hecho, hay solo un hecho, que es que yo soy accionista, ayudé a montar un periódico aquí en Cataluña, se llama Diari Ara, pero imaginaros, yo tomé esa decisión básicamente porque después de mi experiencia en las elecciones del 2010 en el Barça, vi cómo funcionaba el mundo de los medios de comunicación y demás, y luego un grupo de periodistas aquí en Cataluña decidió impulsar este nuevo periódico, me enseñaron el manifiesto fundacional, donde se ponía que la propiedad nos comprometíamos a no involucrarnos en el contenido editorial, no hay un editor en ese periódico, y dije, caray, si un medio así, sin que la propiedad pueda meter mano en el contenido, puede existir, yo creo que esto sería fenomenal. Y por eso intervení, y de hecho yo creo que para muestra lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años. Si miráis lo que ha hecho el Diari Ara sobre nuestro proyecto, yo te diría que incluso me han tratado peor que otros medios de comunicación que en teoría son competencia.
¿La política qué papel va a jugar en la candidatura de Víctor Font?
Pues de nuevo, otro mito, otro San Benito, el tema de si es una candidatura política, que yo creo que poco a poco, a medida que también vamos dando a conocer la gente que forma parte de este proyecto, pues ya se va viendo que esto no es así, ¿no?
Nosotros, ¿quién es más independentista, Laporta o usted?
Pues no lo sé, porque tampoco conozco suficientemente bien a Laporta como para poder comparar. Pero es que yo creo que la ideología personal de cada uno es que es indiferente.
Totalmente.
En un proyecto como este, ¿no? Nosotros, al final, lo que hemos intentado es ir a buscar, primero, entender qué tipo de experiencia es necesaria para gobernar un club como el Barça, y más en un momento complejo, muy complejo como ahora. Y luego, pues ir a buscar a esta gente con independencia de cómo piensen y de qué ideología tengan, ¿no? Y esto es lo que hemos intentado hacer. Lógicamente, desde un punto de vista, como que entramos siempre en el tema del catalanismo, sí, y demás, es evidentísimo que no hay que renunciar a lo que son las raíces fundacionales del club, y esto lo sabe todo el mundo, lo sabe toda España, que al final el Barça representa una buena parte del pueblo catalán. El Barça nos ha permitido explicar lo que es Cataluña fuera de Cataluña, en España, en el resto del mundo, y esto hay que continuar haciendo que sea así, porque al final es la realidad fundacional del club. Pero eso no quiere decir que al final tengamos que utilizar al Barça como si fuera un partido político. Para eso están los partidos políticos.
Le voy a preguntar por nombres propios por los que ya le pregunté en la entrevista de enero. A ver qué me dice. Florentino Pérez. Me decía que no conocía a Florentino. ¿Sigue sin conocer a Florentino? ¿No ha hablado nunca con Florentino Pérez?
No he hablado nunca con Florentino Pérez. Amigos comunes le han hablado de mí. Y a mí me han hablado de él, lógicamente, también mucha gente, pero directamente no nos conocemos.
De Tebas, me habló usted bien. ¿Sigue teniendo un buen concepto a Tebas?
Sí, sí. Profesionalmente creo que ha hecho un gran trabajo al frente de la Liga. Y, de hecho, bueno, yo creo que los hechos, los números lo demuestran, ¿no?
¿Y Rubiales, de la Federación? ¿Ha tenido algún contacto con Rubiales?
No, directamente no. Pero también mucha gente que trabaja en el proyecto le conoce y tienen relación, y por lo tanto indirectamente sí que conozco de sus capacidades y demás, sí.
¿Me podría decir qué va a hacer el Barça con la Superliga Europea, si usted es el presidente? Esa que mencionó en su última comparecencia Bartomeu, diciendo me voy, he dejado firmados, sí, los papeles de la Superliga, como diciendo aquí os queda.
Sí, muy sorprendente, porque claro, dejó firmados los papeles de una Superliga que no existe, con lo cual, pues no sé, lo primero que hay que entender es a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Me consta, lógicamente, que hay discusiones, no es la primera vez, de hecho es por tercera vez que hay algunos de los grandes clubes que están intentando impulsar a espaldas de la UEFA pues otra competición. Pero la verdad es que tampoco conozco todo el detalle y aquí lo que hay que hacer es entender qué opciones hay. Para nosotros, yo siempre lo he explicado, no sé si te lo expliqué en la entrevista de enero, que creo que hay mucho recorrido para mejorar el formato actual de la Champions, para que se vean más partidos de alto nivel, para que no tengamos que esperar 7 años para ver un Barça-Liverpool. Y yo creo que es muy mejorable, pero yo creo que es importante que las ligas nacionales pues sigan siendo competitivas, porque al final el ecosistema del fútbol depende de ello.
De temas futboleros, Griezmann. ¿Usted tiene un diagnóstico de lo que le pasa a Griezmann en el Barça?
Pues muy sorprendente por el talento que tiene, pero por otro lado tampoco tanto, pues porque al final era evidente que era un fichaje que no se tendría que haber hecho por la posición que ocupa. Al final cualquier persona que entiende del mundo del fútbol, y de hecho no lo digo porque yo tenga necesariamente estos conocimientos, pero que te venía a Griezmann a ocupar la posición que ya ocupaba Messi, pues era una realidad, ¿no? Y que el encaje era muy complicado.
¿Qué le pareció la salida de Luis Suárez?
¿El cómo salió?
La decisión de que Luis Suárez no continuara. ¿Vio usted una decisión deportiva o había ahí notó usted una necesidad de romper la pareja con Messi que era algo que no terminaba de gustar dentro del club?
Bueno, tocaba hacer renovación después de tocar hondo en el partido de Champions contra el Bayern. Y por lo tanto, pues podía caer, podíamos esperar que Luis Suárez fuera uno de los jugadores que saliera, ¿no? A mí lo que me extrañó, de nuevo, fueron las formas o cómo salió, y sobre todo que se hiciera sin tener un recambio claro, ¿no? Yo creo que este año podemos sufrir por la falta de gol, porque al final, pues Luis Suárez lo que nos aportaba era gol.
¿Tienen demasiado poder los jugadores en el vestuario del Barça?
No, yo creo que
es algo que se está comentando mucho también en los últimos años, que se han llevado
por delante. Sí, pero yo creo que no es la causa del problema, sino que es más una consecuencia de falta de liderazgo a todos los niveles. A nivel institucional, tampoco ha habido liderazgo en el proyecto deportivo, porque no ha habido una dirección deportiva ni una secretaría técnica fuerte, con una visión de futuro y con los principios muy claros. Entonces, claro, si no hay nadie liderando, pues al final los jugadores también pues actúan según creen que les conviene más.
¿Qué tal se lleva usted con Piqué?
Pues a ver, no nos conocemos mucho, pero me parece una persona brillante, un activo único para el club y un socio que seguro que en el futuro va a poder aportar muchísimas cosas al proyecto que arranque a partir de enero.
Tienen que ser preguntas muy, muy concretas y respuestas, le pido por favor a Víctor Font también, muy concretas por parte de los comentaristas del Partidazo. Empiezo con Mónica Marchante, que es la que le entrevistaría usted en el palco si decidiera hablar después de los partidos en el palco del Camp Nou. Mónica.
¿Cómo de preocupante es la situación económica del club por las noticias que tiene usted?
Pues muy preocupante. De hecho, no lo digo yo, lo dice el presidente de la gestora, que dijo que estamos al borde de la quiebra económica y he dado un par de indicadores. El hecho de que la negociación de la masa salarial sea tan urgente es porque podemos entrar en concurso de acreedores pronto y si no hay una reestructuración en los próximos meses, tanto de la cuenta de resultados como del balance, pues vamos a tener un futuro muy complicado. Por eso es imprescindible que lo antes posible un proyecto trabajado, con capacidad de gestión, con solvencia, pues tome las riendas del club lo antes posible.
Palomar.
Pongamos que no consigue convencer a Messi y que Messi se va. Lógicamente hay que reemplazarlo. ¿Quién es su Messi? ¿Quién sería su Messi?
No, Messi es irreemplazable. Al final no hay nadie que pueda ocupar la posición que Messi ha tenido en el club. Lo que habrá que hacer es, lógicamente, pues contar con el talento que ya hay en el equipo y ver de qué forma se puede reforzar.
Emilio.
Bueno, sus tres hijos deben estar contentísimos de que usted a lo mejor acabe siendo presidente del Barça, pero su mujer, ¿qué le dijo cuando le dijo que se iba a presentar?
Bueno, primero fue un proceso de discusión y de reflexión conjunta, que es una de las ventajas también de hacer un proyecto en formato maratón. Pero bueno, al final es mi pareja, me apoya siempre en todo, pero seguro que si no ganamos las elecciones, yo creo que va a haber alguien que va a estar contento y seguro mi mujer será una de ellas.
¿Miguel Rico?
Pues mire, yo no le voy a preguntar por jugadores, ni por la situación económica, ni por los directivos que va presentando por goteo. Le voy a preguntar por los ejecutivos. Mi teoría es que si el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, sus jugadores deben ser de los mejores del mundo en su posición. Por suerte está el mejor, que es Messi, pero tal como está el patio en el Barça, entiendo que se necesitarán ejecutivos de primer nivel, vengan de donde vengan. ¿Esos los tiene? Y si los tiene, ¿cuándo nos los va a presentar?
Sí, sí, los tenemos. Cuando hablo de proyecto y hablo de la necesidad de construir equipo, me refiero a todos los niveles, a junta directiva.
O sea, un Messi para los despachos,
sí,
¿cuándo nos lo va a presentar?
El candidato a CEO que tenemos es un candidato que tiene un talento y una experiencia muy, muy por encima de lo que ha habido nunca en el Barça. Es una persona que está acostumbrada primero a hacer procesos de reestructuración. Lleva ya 10 años trabajando en Estados Unidos. Es catalán, es culé, además. Conoce muy bien el mundo tecnológico, que es clave para el futuro empresarial del club. Y, como digo, está muy acostumbrado a gestionar cuentas de resultados de, en su caso, de miles de millones de dólares.
¿Quién es?
Y no lo podemos decir. Ya lo explicaremos.
Lo ficha para 2 años, por eso.
No. La idea es que... No. La idea es tenerle para...
Ah, yo tenía entendido que lo fichaba para 2 años.
No.
Vale. Senabre.
Tengo 4 preguntas apuntadas, pero como Juanma quiere, como quiere brevedad, voy con una que es... ¿Descarta 100% la posibilidad de pactar con Laporta? Lo digo porque ayer, o antes de ayer, coincidí con Antoni Bassas, que va a ser su segundo, y dijo, como Laporta no creo que quiera ser vicepresidente o segundo, no creo que ni se hable de pactos. Pero imagínese que sí, imagínese que Laporta quiere sumarse a su proyecto. ¿Lo descarta
su
o
Pablo Iglesias? ¿Se imagina? ¿Laporta será su Pablo Iglesias?
Exacto.
El proyecto nuestro está abierto a todo aquel que pueda hacer contribuciones, con una condición que no es menor, que es que el proyecto quede blindado, es decir, que al final los equipos que hemos construido puedan asumir sus responsabilidades, que los planes de acción que tenemos se implementen y se ejecuten tal como está pensado, con lo cual en ese escenario, y no es un tema ahora reciente, yo hace tiempo que tenemos las puertas abiertas del proyecto a todo aquel barcelonista que pueda aportar valor, con la premisa de que el proyecto no se toca y por lo tanto no haremos nunca un pacto para ganar las elecciones, porque para nosotros el fin no justifica los medios. La situación es crítica, es más relevante que nunca que un proyecto como el que tenemos pensado pueda implementarse y, por lo tanto, esto pasa por encima de todo.
Cerramos con Oliveros, Batllori y Elena, que tienen que ser telegráficos en las preguntas. Oliveros.
Yo le quería preguntar por qué solución dará a Leo Messi, porque Leo Messi, lo que le preguntaba Juanma, naturalmente se quiere que siga y tal y todo esto, pero con la adecuación salarial, el límite de masa salarial y lo que gana, 100 millones de euros al año, ¿cómo se le puede convencer? Porque él querrá ganar lo mismo.
Un proyecto vitalicio, un proyecto de por vida, un proyecto que vaya más allá de los años que le queden de competir en el campo, y mientras esté compitiendo en el campo, un proyecto de garantías para seguir ganando y ganando Champions.
Batllori.
Ahora que hablábamos de Laporta, él puso UNICEF en la camiseta del Barça. ¿Usted querría recuperar eso?
Pues sí, hoy nos lo han preguntado y hemos, algo que no estaba previsto explicar hoy, pues lo hemos contado ya, que tenemos un proyecto social muy ambicioso porque creemos que el Barça tiene un potencial muy, muy importante para hacer contribuciones tangibles a resolver algunos de los grandes problemas que tenemos como sociedad en el siglo XXI, y como parte de este proyecto tenemos previsto que durante el mandato volvamos a llevar a UNICEF en la camiseta, pero no es una promesa populista así, un canto. Esto es básicamente parte de un proyecto que supongo que en los próximos días, semanas podremos explicar, y en el que el llevar UNICEF pues va a ser una pieza más del puzzle.
Elena.
Se ha sentado con Sandro Rosell, no sé si lo ha hecho con Bartomeu o si tiene previsto verse con el expresidente del Barça para que le cuente un poco las cosas que ha vivido en el club últimamente.
Pues estaría muy bien. De hecho, yo creo que en los últimos 12 meses le he pedido por carta y por WhatsApp varias veces verme, incluso la última vez que me lo encontré saliendo de un restaurante justo cuando estábamos recogiendo firmas para el tema del voto electrónico, se lo dije que nos tenemos que ver, porque además nos conocemos de hace tiempo, ¿no? Aunque no tengo mucha relación, pero al menos conocimiento sí. Pero nunca ha habido la oportunidad, estaba muy ocupado. De hecho, el primer mensaje de WhatsApp que envié cuando el confinamiento fue a él para ofrecerle ayuda, porque como tenemos un plan y la complejidad se avecinaba y grande, pues le ofrecimos ayuda, pero nunca me contestó.
¿Y ahora tampoco, que está menos liado? ¿Tampoco le ha contestado Bartomeu?
Bueno, ahora, como el que estoy liado soy yo...
ahora no le contesta usted.
No le he contactado yo.
Es que Bartomeu es muy majo, pero siempre dice que no. O sea, es de esta
Bartomeu,
gente que...
Sí, Bartomeu tiene 1.610 WhatsApps por contestar.
Ya, pero hombre, hay WhatsApps y WhatsApps. Algunos eran de grupos o memes o lo que sea. Señor Font, le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Cuando vino la última vez, le pregunté yo, como había Eurocopa en el verano, le dije, ¿quién quiere usted que gane la Eurocopa? Se lo tengo que volver a preguntar, porque como todavía no ha habido Eurocopa, ¿mantiene la respuesta?
Sí, sí, España.
Vale. ¿Le da problemas?
Y además,
¿le da problemas
y además,
contestar
¿le da problemas?
No, digo, no. Alguno le dice, claro, ¿cómo vas
seguro?
A la
Copa? No, contestes lo que contestes. ¿Sí? No, pero es que contestes lo que contestes, siempre hay aquellos a los que no les gusta, pero es un tema muy natural y muy normal, ¿no? O
sí,
sea,
sí,
cuando a ves a el equipo que tenemos ahora, además con Luis Enrique de entrenador,
claro.
También te das cuenta de que la gestión deportiva del Barça estos últimos años ha sido deficiente, porque ves talento que ha salido del club, que está ahora compitiendo al máximo nivel en la selección, y dices, ¿cómo puede ser, no? Desde los Dani Olmos, lógicamente Eric García, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Podría haber un partido de la selección en el Camp Nou?
Sí, ¿por qué no? Ya ha habido, ¿no?
Sí, digo con usted como presidente.
De hecho, ganamos una medalla olímpica en
uno de los mejores momentos de nuestra historia, sin duda.
Sí, lo recuerdo. Marte, un ex compañero mío era el portero, Tony Jiménez, que yo jugué con él en el Granollers.
Sí, sí.
Me acuerdo que luego vino a Granollers con la medalla olímpica y salió de copas con la medalla colgada al cuello.
Se lo llevaría todo, claro. Con la medalla,
sí,
¿eh?
Sí.
si sales con una medalla de oro por la noche, no hay ningún problema. Señor Font, le deseo mucha suerte, que vaya todo bien, y si llega presidente nos encantaría poder seguir teniendo esta relación fluida y esta posibilidad de charlar y de que los oyentes del FC Barcelona y de cualquier equipo escuchen al presidente del Barça en la antena de la COPE.
Sería un placer y muchas gracias, Juanma.
Pues nada, un abrazo, gracias. 12:43, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.